En consecuencia, esta radio y todas las radios que están en el lado de la libertad y de la democracia, por supuesto que van a ser perseguidas. Ustedes creen que Cartes viene acá a ser gente decente, pero si Cartes es un tipo de la frontera, nunca fue decente y ahora no va a empezar. Menos
se maneja
hoy.
Con códigos de la mafia.
¿Entendés? O sea, hoy no va a empezar a ser decente hoy, por bueno, Dios.
Si pinchan además, llamadas de los periodistas que les cuesta pinchar una señal.
No, pero además no quiero que se olviden que Horacio Cartes es el mentiroso número uno. ¿Quién acaso dijo que juraba por Dios que no estaba buscando su reelección? ¿O tenemos que recordar las penosas declaraciones del presidente diciendo que la prensa inventaba sobre su reelección? Que la prensa lo único que hablaba era de la reelección de Horacio Cartes, que por favor le hablen de otra cosa, que él juraba por Dios que no tenía doble discurso. Ese es Horacio Cartes, el que no ha dicho ni una palabra, el que está escondido y manda a operar a Blas Llano y a Fernando Lugo para lograr simplemente sus objetivos. Él es el que se ha pasado mintiendo a la ciudadanía desde el día número cero, antes de llegar al poder. Ya tenía este plan.
Claro.
Y ahora simplemente lo está concretando. Un plan que tiene como intención perpetuarse en el poder. Es lo que estábamos comentando ayer. Uno no se arriesga, y esto lo estábamos analizando ayer por la tarde, uno no se arriesga al todo nada para quedarse por 5 años más. Yo le pido a la gente que por favor no caiga en ese análisis simplista o creyendo parte del discurso que nos da el Grupo Cartes para silenciarnos. Uno no se arriesga a destruir toda la institucionalidad, a utilizar todo el gobierno, a comprar disidentes, a comprar parte del Congreso para lograr una reelección de 5 años más nomás a favor de la patria. Uno se juega al todo nada, se juega a su prestigio, su nombre, se juega el escrache público, se juega La matoneada que hacen a la Constitución Nacional porque tienen algo oscuro y groso que pretenden instalar. Y creo que la gente tiene que darse cuenta que aquí no es simplemente una reelección por 5 años más nomás, como toda la región tiene, porque Paraguay no puede tener también. Eso es lo que nos cuentan para tratar de decirnos que no es tan grave lo que están haciendo. Hay que contar y repetir 1000 veces para que todas las personas que quieran darse cuenta sobre lo que se está maquinando aquí dimensionen que lo que plantea Horacio Cartes y sus aliados es algo mucho más terrible, nefasto y oscuro. Ellos quieren traer la oscuridad a Paraguay. Quieren traer la perpetuación en el poder.
La cuestión de fondo también. ¿Por qué quieren la reelección? ¿Por qué están pidiendo esto? ¿Qué tienen que esconder? ¿Qué tantos negociados querrían esconder? ¿Qué tantos robos
Querrían esconden.
Seguir haciendo?
Sí, quieren seguir haciendo, ese es el tema.
Quieren seguir haciendo con total impunidad. Ese es el punto. Vamos a saludar al apoderado del PLRA, Rubén Ocampos, que está en línea de comunicación. Rubén, ¿cómo estás? Buen día.
Sí, buen día, Carlos, a Enrique, a
Gladys,
a toda la audiencia. Y a Gladys también, que está con ustedes.
Sí, buen señor. Bueno, Rubén, queríamos... yo sé que en el momento no es tan adecuado, pero como forma parte de un contexto, me parece que sí podemos hacerte la pregunta. Resulta que Fernando Silva Facetti está imputándole a Efraín la supuesta derrota del PLRA en estos 4 municipios cartistas que crearon los cartistas para los cartistas. Y entonces me gustaría tener contigo por lo menos una interpretación diversa de cuál es la lectura que ustedes hacen de los números que se produjeron el domingo en las elecciones.
Mira, Enrique, los números no son desfavorables, pero obviamente entendemos claramente que no pudimos vencer a los colorados en los 4 distritos. Ahora bien, ¿de dónde vienen estos distritos? El caso de María Antonia, de Paraguarí. María Antonia es un desprendimiento de Mullapedí. Mullapedí siempre fue un bastión inexpugnable del PLRA y hemos ganado siempre. ¿Qué pasó con los colorados? Y querían disputarnos una porción del poder y crearon el distrito de María Antonia y llevaron a una cantidad importante de colorados en esa zona y con esa maniobra crearon su propio municipio, porque los colorados pues no pueden estar ajenos al poder. Este es el caso de María Antonia. En los demás distritos, en Arroyito estuvimos cabeza a cabeza, estuvimos a menos de 30 votos de una victoria importante. En San Vicente hubo una diferencia un poco mayor, y en Maracaná también se jugó muy de cerca con los colorados. Es decir, el resultado final, el PLRA sacó 33% y el Partido Colorado 38%, es decir, hubo 5 puntos de diferencia en la sumatoria total de los resultados electorales de estos 4 distritos.
Claro,
así
ahora
que Rubén, el PLRA está casi cabeza con cabeza con el Partido Colorado, así que nadie puede hablar de una derrota contundente. Al contrario, fue una pelea extraordinaria la que hicieron los correligionarios en esos distritos.
Sí, señor, pero yo creo que la lectura también, y ayer lo dije en el programa de Mina anoche, hay una lectura que hay que hacer acá, mi querido Rubén, y es que este es el plan de Cartes, pues. 38% nomás lo que él necesita para ser presidente. Y ahí es donde se ve la magnitud de la traición del Frente Guazú, por ejemplo. Dividido la oposición y de una C, ¿verdad? Yo no sé cómo hay gente que sigue creyendo que una C es distinto a Cartes. Una C es el partido de Cartes. Entonces, fíjate vos, 970 votos por ahí tiene una C en esa, o sea, un 8% de esos votos. Ese 8% vos sumás al PLRA, y el PLRA, una C, son mayoría. Pero, lastimosamente, creo que nos está trabajando en mostrarle al ciudadano que una C no es un partido independiente, sino que es un apéndice más de Horacio Cartes. Eso es lo que no tenemos que permitir que pase en las elecciones de abril del año que viene.
Sí, no, definitivamente hay varias lecturas que se pueden hacer. Es decir, acá el partido está en un proceso de conversación con otros partidos y grupos ciudadanos y asociaciones como para crear una gran alianza para el 2018. Así que yo estaba hablando de los números, los resultados, digamos, desnudos, pero obviamente da para trabajar una serie de interpretaciones, y creo que con una sólida alianza que encabece el PLRA, los resultados van a ser muy distintos. Entonces, es un ensayo importante, pero también hay que mencionar que acá, en los distritos donde tuvimos las elecciones el domingo, el sector del equipo joven, el autodenominado equipo joven, que es el equipo del cartismo insertado por ahora y hasta ahora en el PLRA, también colaboró para que nosotros, los auténticos liberales, no ganáramos esas elecciones. Se echaron a muertos, y en muchos casos tenemos noticias de que votaron, si no votaron en blanco, se fueron a apoyar a los candidatos colorados. Así que acá la suerte está echada, ¿verdad? Nosotros sabemos perfectamente que tenemos quinta columnas en el partido, y esos quinta columnas van a ser expulsados. Así se resolvió ayer ya en el directorio, se les retiró la confianza política, se integra el tribunal partidario ya más tardar la próxima semana, y se va a juzgar la conducta política de toda esta gente. Los amigos de Cartes ya no van a ser liberales, van a ser expulsados.
Categórico, yo creo que esa tiene que ser la posición institucional, porque ellos no van a parar. Y si no hay una respuesta contundente por parte del partido, esto se toma en joda, Rubén. Esto se toma en joda. Ellos no tienen miedo, no tienen Blas Llano, Silva Facetti, Zulma Gómez, Blanca Fonseca, Enzo Cardoso. Ellos no tienen miedo a nada. No tienen ningún reparo para apoyar esta violación de la Constitución. No tienen ni siquiera vergüenza, ni siquiera se esconden para hacer su fechoría. Y yo creo que el partido tiene que ser lo más duro posible con ellos, sin contemplación. No,
seguro que sí. La consigna es: traidores nunca más. Aquí ningún liberal que viole la decisión de sus autoridades máximas va a seguir siendo liberal. Posiblemente sigan siendo empleados de Cartes, o traidores de Cuarta, pero acá les quiero ver a estos tipos envalentonados hoy, pero mañana no creo que pisen tranquilamente ningún comité de la República. El liberal es paciente hasta cierto punto, pero estos tipos se pasaron la raya. Así que van a tener que soportar también, van a probar su propia medicina dentro del partido, dentro de los comités. Las cartas están jugadas. Acá ya no hay lugar para gente que viole o trafique las decisiones del partido. Estos tipos ustedes se enmascararon solos desde hace mucho tiempo atrás, y aquí están las evidencias. Hoy están en un proceso de romper el Estado de Derecho en la República del Paraguay, y eso no les va a salir barato. Nosotros les vamos a cobrar en el partido, van a dejar de ser liberales, van a ser repudiados por los liberales y van a tener que buscarse algún otro lugar en los regazos de Cartes o ocultos por ahí, pero en el partido ya no son bienvenidos.
Doctor, además de lo que es el voto castigo que está mencionando, ¿esta gente actuó de cómplice de alguna manera en estos casos que se mencionan en los diarios de compra de votos, de utilización de recursos de las municipalidades ya existentes e incluso fondos de la gobernación que hacía una especie de persuasión a las personas diciéndole, bueno, si me votás, bueno, persuasión es muy lindo y muy, muy benévolo, vas a tener los beneficios que damos en cuestión de víveres y otras asistencias. Esa parte también, que no sé si se denunció, forma parte de los antecedentes que van a llevar consigo estas personas, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Mira, acá hubo una serie de maniobras, las famosas maniobras que tuercen la voluntad popular, y es todo lo que dijiste. Claro que tenemos noticias de lo que aconteció en esos lugares, pero de cualquier manera nosotros tomamos desde luego debida nota y en su oportunidad vamos a de comprobar estos hechos, porque la cuestión puede ser también probar, pero de comprobar estos hechos o tener por lo menos un pequeño indicio de prueba, nosotros vamos a accionar judicialmente, claro que sí.
Rubén, yo tengo dos cositas que quiero preguntarte. La primera, ¿estás en conocimiento que el regimiento escolta presidencial se sumó a la ocupación de la Plaza del Congreso?
Bueno, así escuché que estaba mencionando algunos senadores, y definitivamente esto es gravísimo, ¿verdad? Esto va a parecer una ciudad sitiada, es una maniobra violatoria de la Constitución. Al presidente del Congreso le están restando sus facultades de disponer él mismo, de utilizar su el cargo que tiene y las responsabilidades inherentes al cargo, ya creo que de una manera extorsiva, por decirlo menos. Entonces, estamos en comunicación con el presidente del Congreso y esperamos poder ayudar de alguna manera, como para que las cosas, si no se ponen en su lugar, por lo menos podamos irnos hasta el final, resistiendo hasta el final.
Claro, pero Rubén, acá hay una cuestión ya que yo creo que hay que procesar al comandante de las fuerzas militares, al comandante en jefe y por supuesto al comandante del regimiento escolta. ¿En base a qué ley los señores están ocupando la Plaza del Congreso?
No solo la Plaza del Congreso, la sede del Senado también ya tiene presencia militar.
Entonces, acá estamos en presencia de un golpe militar incluso, o sea, ya se acabó esta historia. Entonces,
bueno, mira, eso, Enrique, estábamos hablando con el presidente del Congreso, precisamente. Nosotros estamos aguardando combinar algunas acciones conjuntas como para que podamos responder a esta situación. En este momento se está hablando de eso y no quisiera adelantar nada porque no tenemos ninguna definición, ¿verdad? De eso estamos hablando con el presidente.
Bueno, Rubén, mucha fuerza hoy, mucha calma, cabeza fría, pero el golpe militar, cívico-militar, está en marcha, ¿verdad? En marcha total.
Sí, eso nos va a afectar a todos. Desde luego ya nos afecta a todos. La gente todavía ve lejana una situación de grave inestabilidad, pero yo creo que esto se viene y con todo, y vienen para quedarse. Nosotros tenemos que ser muy firmes en nuestra posición y le pedimos a la ciudadanía el acompañamiento a este proceso de defensa de la Constitución, porque al fin y al cabo es la defensa de las libertades, es la defensa del Estado de Derecho, es la vigencia de los derechos humanos y de la civilización. Estos tipos no nos van a pasar encima así nomás.
En fin, un abrazo, Rubén Ocampos. Está en línea Juan Vitale, nuestro compañero ahí en el Congreso. Adelante, Juan.
Sí, gracias, Enrique. Ya aquí frente a la sala de sesión.